Falta siempre. Bah,
pero tú, por suerte, para el fútbol español no eres árbitro.
No, 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 pero bueno, afortunadamente, bueno, pues probablemente, probablemente. Pero lo que está claro, y usted me da,
muy bien,
y usted me dará la razón, don Roberto, es que en esa jugada no puede intervenir el VAR. Es que el VAR no puede intervenir en esa jugada.
Que es una acción fortuita.
Porque no, porque el balón no está en disputa, el balón está en otro lado.
A ver, Tenorio, ¿está afinado el VAR?
Mira, el primer mensaje que le envía a Monje al acabar el partido fue ese. Monje, ¿te queda claro que estaba afinado? Pero vamos, no lo pueden afinar más.
En clave de fa.
Vamos a ver si puedo decir una cosa solo. En la jornada 3, a Vinicius le hace un penalti al Albiol en Villarreal. En Mallorca hay un agarrón a Brahim. En la jornada 3.
Si el escándalo es Raúl la pospandemia.
Un penalti clarísimo a Vinicius.
Vamos.
En Mallorca hay un agarrón clarísimo en el minuto 94 de Brahim de Salva Sevilla, que lo ve todo el mundo. Hay dos penaltis en el Camp Nou a Rafa Barán. Hay una mano de Fedán en el Bernabéu. Todas estas acciones le cuestan puntos al Madrid, ¿eh? Hay dos manos del Levante, una de campaña clarísima. Hay un penalti a Nacho en el Madrid Athletic del Bernabéu. ¿Vale? Con esos puntos el Madrid sería campeón matemático ya.
Sí, eso la
es lo
primera
primero
vuelta.
Que hay que entrar a juzgar. Eso es lo primero que hay que entrar a juzgar a la hora de ver estos últimos arbitrajes. Es que ¿por qué hay enfado en el Eibar, en el Valencia, en la Real Sociedad? Porque leen la prensa. Porque en el campo lo que se ve. Vamos a ver, cuando se
leerían en la primera vuelta, ahora no le pegarán un ojo a un periódico ni a una radio, porque macho, están pitando que da gusto verlo.
David, al Madrid después del confinamiento se dice que le han favorecido y se empiezan a enumerar. Lo estoy leyendo en todas partes. El Eibar, el Valencia. ¿Cómo que el Eibar? Contra el Eibar hay un balón a Benzema que se tira en las líneas y Benzema está legal. ¿Por qué se sigue diciendo el Eibar en esa enumeración? ¿Qué oscuro interés hay detrás de seguir nombrando al Eibar si es una jugada que nace de una posición legal de Benzema y no hay más? ¿No están fuera de juego Maxi del Valencia? Os han enseñado el reglamento todas estas semanas. Es fuera de juego ese gol.
El reglamento vosotros lo interpretáis de la manera que os da la gana. Yo he visto jugadas que... Para mí el gol de Januzaj es gol. Es gol, para mí es gol.
No.
Sí.
No está Mikel Merino tapando la visión de Courtois. Sí.
Te la ha contado Courtois.
No hay penalti de Diego Llorente a Vinicius. No hay penalti de Diego Llorente a Vinicius. ¿Dónde está?
Te digo una cosa, Raúl. Si en alguna de las 10 jugadas el neomadridismo lo reconociese, les tomaríamos más en serio. Pero es que de las 10 han justificado las 10 porque están 24, no duermen. Dándole vueltas al reglamento para
el problema es que estáis acostumbrados
a ver, acaba Tenorio e Iván Morales, que no lo he escuchado.
Aquí el asunto es que están acostumbrados ante y termino, sí, remato rápido, muy rápido. Por favor. Aquí en los últimos años, desde Villar, que por cierto cuando Muniain nació en el 92, Villar era presidente de la federación, no ha conocido otro presidente que Villar, que por cierto salvó al Athletic de descender en 2007 ¿cómo? Y por eso muy le bien. Tiene mucho cariño
¿cómo
a
lo
Villar
salvó,
en Bilbao.
Que no me trajo de eso.
El mejor presidente,
A ver,
en
remato,
la historia
remato,
del
remato.
Fútbol español vale. Y uno de los Mira, mejores dirigentes en la historia
mundial.
Del fútbol
sí,
mundial.
Sí, sí, sí. Lo que yo quiero decir es que el Madrid…
Lo que te está diciendo yo, escúchame.
Estáis acostumbrados, Roberto.
Que termino yo.
Pero si es que no me dejáis terminar.
No
el Madrid estáis acostumbrados
rollo,
a que ante la duda, pues no me dejáis hablar. Ante la duda, el Madrid normalmente todos los árbitros han tenido miedo a inclinarse de su lado. Oye, os pido un poco de respeto, por favor.
Que no veas.
Si es que no puedo decir nada. Ante la duda, el Madrid todos los árbitros han tenido siempre miedo a equivocarse de su lado. Desde que hay VAR, ese miedo se pierde porque hay un monitor para corroborar las jugadas. Desde que hay VAR, muchos dijimos, aunque el año pasado el equipo lo hiciera lamentable, el Madrid en Liga, que el VAR a la larga iba a favorecer a equipos como el Real Madrid, porque los árbitros no iban a tener miedo ya de pitarle nada a favor. Lo he dicho siempre. Y de hecho, cuando hay una jugada polémica a favor del Madrid, no estés acostumbrados a que se la den, pero con el VAR se las están dando. Eso no es atracar. Eso es darle a cada uno lo que es suyo. Lo que pasa es que lleváis unos años viviendo muy a gusto y ahora
Bonales. Iván Bonales, Tenerife. 1:05. 8:05.
Gracias. Yo, de verdad, que estoy alucinando, escuchándome. En serio.
A ver, ese cuánto no funciona bien.
No chuta.
Vamos a ir con
escúchame,
Pedro.
Me escuchan bien, ¿verdad?
Ahora un poquito mejor.
Me escuchan bien, ¿verdad? Digo sí. Que estoy alucinando escuchando, pero estoy aquí ojiplático. Es decir, yo no comprendo en absoluto, no estoy para nada de acuerdo. Creo que no soy sospechoso de estar en la acera del Madrid, tampoco en la del Barcelona. Y partiendo de esa base, primero, creo que el Real Madrid está donde está por méritos propios. Por méritos propios, no por el VAR. Que el VAR es una herramienta que no está funcionando bien en este país, es verdad, porque tiene errores o planificaciones o decisiones que no cuadran con lo que uno ve, Eso hay que hacérselo mirar a quienes desarrollan el VAR en cada partido. Pero creo que ofrecerle a la gente, a día de hoy, un mensaje. Que el Real Madrid es líder de la categoría. Porque el VAR o los árbitros lo han beneficiado. Y comenzar con un discurso como en la época de Franco. ¿Recuerdan aquello de Franco? El equipo del régimen es el Madrid, ¿no?
O sea, otra de las mentiras.
Que le hacemos un flaco
favor. A ver,
favor,
ayer el portavoz del Fútbol Club Barcelona en el partidazo de COPE, Josep Vives, vino a decir esto, que tampoco me dejó muy claro exactamente qué es lo que quiso decir.
¿El Madrid es líder gracias a los árbitros?
No.
¿Hay una campaña arbitral en contra del Barça?
No. Que entendemos que últimamente los criterios de aplicación del VAR en algunos partidos desde la vuelta de la competición no son aplicados de manera ecuánime, y eso además está perjudicando a algunos equipos, no solo al Barça, y en este caso está favoreciendo a un equipo que es el Real Madrid. Pues yo creo que eso, decirlo y comentarlo, y decirlo desde el respeto máximo, y nunca pensando que hay ninguna campaña orquestada, porque si nosotros pensáramos eso, tendríamos que decir que nos vamos.
Dicho esto, sí. Dicho esto, al escuchar este corte de ayer en COPE, vamos a ser honestos. Es decir, lo que estás diciendo es que sí hay una campaña orquestada, pero que nosotros somos muy pulcros, no lo decimos, pero lo vemos y nos llama la atención. No, eso se llama...
No está bien esa comunicación. Vamos a intentar recuperarla, porque es que hay como mucha intermitencia. Hay una...
¿Me oye?
Latencia, te escuchamos, pero se va cortando. Hay microcortes y vamos a intentar recuperarla para que se te escuche de forma clara y cómoda, sobre todo para el oyente.
Yo lo que soy más cercano a la...
¿En Barcelona de qué se quejan? Porque no me queda claro. ¿De que favorecen al Madrid? ¿De que no favorecen al Barça? ¿De que hay demasiados aciertos?
Lo de Bartomeu yo creo que es postureo, en el sentido de que yo no... O sea, que ayer lo contó Mónica Marchante, al acabar el partido no tenía previsto atender a las cámaras de Movistar, y después de bajar al vestuario, la Liga avisa a Mónica Marchante de que Bartomeu iba a atenderle. Yo soy más cercano a la teoría de Josep Vives que a la de Bartomeu. Por lo menos yo soy de la teoría de que el Madrid no va a ganar esta liga por los árbitros, ni que los atracazos hayan servido para descabalgar al Barcelona. Yo creo que el Madrid va a ganar esta liga porque ha sido mejor equipo que el Barcelona, y punto. Ahora, otro debate es lo que está pasando después del parón por la pandemia. No te voy a decir que es un escándalo, pero es altamente sospechoso que la monedita siempre caiga del mismo lado, por mucho, repito, que intenten justificar las 10 jugaditas de turno respecto a la cantinela esta del criticáis los errores. No, es que hay algunas...
Los aciertos, perdón.
Hay jugadas que para mí siguen siendo erróneas, como por ejemplo el gol de Januzaj. Para mí es gol de la Real Sociedad, y a lo mejor si dan ese gol... el partido lo gana la Real o lo empata la Real. Repito, yo creo que el Madrid ganará la Liga porque es mejor que el... o porque ha sido mejor que el Barcelona. Ahora, no reconocer ni una de las jugadas, me parece que habla mal.
Estás tomando la misma postura que Piqué en el campo. Suele tirar la piedra y luego esconder la mano.
No.
Una liga que se va a resolver por uno o por dos puntos. Si tú piensas que el VAR beneficia al Real Madrid, evidentemente al Barcelona han robado la liga. O sea, decir las cosas como tienen que ser. No hagáis como está haciendo pues el barcelonismo cobarde, el barcelonismo bien queda de ay no, pero es que hay cosas raras. No, decir las cosas pero claramente. O sea,
no señales al Barcelona, es que lo está diciendo todos los rivales del Real Madrid después de la pandemia.
Lo está diciendo el presidente y el vicepresidente del Barcelona.
Pero otros equipos lo han dicho también.
Que yo estoy esperando que el presidente del Madrid haya salido en algún momento a quejarse, que no ha salido en ningún momento.
Ya lo hizo Ramos diciendo que había arbitrajes que parecían predeterminados.
¿Te parecen sancionables las declaraciones del señor Vives y sobre todo las de Bartomeu el domingo?
No, a mí Vives me gustó mucho anoche. No lo escuché en COPE, lo escuché con José Ramón en Onda Cero, y a mí me gustó este talante. Lo que no me gustó nada es lo de Bartomeu. Bartomeu tenía que ser llamado a capítulo. Una federación seria, una federación como la etapa de Villar, que todas estas cosas eran muy perseguidas. Rubiales lo primero, claro, que es su aliado. O sea, es que hay que tener en cuenta que si Rubiales es presidente es por el apoyo del FC Barcelona, y el que manda en la federación no es Rubiales, el que manda es el Barça, ¿eh? Y entonces, como consecuencia de esto, no le van a llamar, pero es para que le llame el comité de competición, para que le llame el comité de competición. ¿Usted qué está diciendo? O sea, la acusación de Bartomeu es gravísima. Pone en tela de juicio la capacidad de organización y la capacidad de manipulación a la que somete el VAR, según el señor Bartomeu, que hace muchísimo daño a la Liga. Hace muchísimo daño. Son unas declaraciones con muy mala baba, o sea, muy mal intencionadas. Y además en el momento que las hace. O sea, lo que ha hecho Bartomeu es durísimo para el fútbol español, durísimo para la Liga. Y lo que me extraña es que Tebas, que ayer habló de Florentino Pérez y de la llamada, no hiciera una referencia a estas, para mí, declaraciones con muy mala leche, con muy mala baba, y que ponen en telejuicio la independencia.
Perdona, pues es lo que he dicho yo en el comentario, Roberto, que me
no, tu objetivo era pegar a Tebas.
Sí, no,
tu objetivo era pegar a Tebas.
Tu objetivo era pegar a Tebas. Señor Tebas, usted es el presidente de una empresa donde uno de sus, Raúl, entre comillas, empleados devalúa el producto. No, porque ha salido aquí un presidente para decir.
Me parece muy bien, por otra parte.
Pero ¿por qué tiene, pregunto, por qué tienen que sancionar a Bartomeu si en su día no sancionaron ni a Busquets?
David,
ni a Sergio Ramos, porque le van a sancionar.
Acabo, un segundo. Acabo, un segundo. ¿Por qué son malintencionadas? Primero, porque yo a primera hora de la tarde, del domingo, a primera hora de la tarde, yo sabía que el Barcelona iba a hacer unas declaraciones del tema arbitral y del tema VAR. Yo, particularmente, yo lo sabía. Segundo, sabía que el Barcelona estaba alimentando ante los medios de comunicación de Barcelona que eso iba a suceder. Tercero, porque son premeditadas, porque son estudiadas y que son dichas en el momento ventajista de que ha ganado el Barcelona.
Hombre, si lo dice después de una derrota es peor, digo
no,
yo.
No, hombre, no. Si lo dice después de una... ¿Ah, no? Después dice de una... O sea, lo hace para demostrar, dice, oye, nosotros que hemos ganado hoy aquí.
Te digo una cosa, si ganan al Atlético de Madrid el otro día en el Camp Nou, la rajadita va a ir.
Las declaraciones
de Barcelona tenía claro que sí. El Barcelona tenía muy claro a nivel de institución, el presidente,
de
que si iban a hacer ese tipo de declaraciones, iban a ser después de una victoria. Es evidente que no lo van a hacer después de una derrota. Si ya te van a acusar de llorón sí o sí, mejor que lo hagan después de una victoria que después de una derrota. Eso es de primero de Núñez.
Raúl,
concluye Roberto y Paul. Concluye Roberto
por cierto,
y Paul.
Estoy en el estudio, con lo cual, cuando hablamos todos a la vez, solo se me escucha a mí.
Roberto y Paul. Roberto y Paul.
Ventajismo total.
Ya, es una amenaza eso.
Vamos a ver, yo te quiero decir una cosa. Para mí, las declaraciones de Bartomeu son, de momento, para que el comité de competición le llame. Y luego, en función de lo que dice Bartomeu, para que el comité de competición le sancione. Y sobre todo, para que reciba una repulsa el presidente del Barça total de no solamente el colectivo arbitral, sino también del resto de los compañeros. Lo que hace Bartomeu es daño terrible a la competición. Y además, malmetiendo a todos los equipos contra el Real Madrid y sobre todo poniendo en tela de juicio la independencia del estamento arbitral.
El viernes con el Alavés. Contra
Alavés, en casa.
Tenorio, ibas a decir.
A ver qué Regeta cómo respira al día siguiente.
No, además, un partido contra el Alavés, que el Madrid tiene el mayor descanso de la Liga, con 5 días, y luego tiene que jugar las 3 últimas jornadas, el lunes, el jueves y el domingo. En 7 días se juega el Madrid la Liga en 3 partidos, todo por el excesivo descanso.
Tranquilo, que el VAR ya hará lo que tenga que hacer para que descanse.
Probablemente el partido más fácil. A ver si acierta como ha hecho en estas últimas jornadas. No, Bartomeu, sí. Al final la
¿cómo lo afinaste? Es que Tenorio fue un visionario, Fue el primero que lo dijo aquí,
Evidentemente, y los hechos le están...
Porque había muchos fallos en el VAR y ha mejorado. A ver, las declaraciones de José
claro,
María
para Bartomeu, vosotros
es... no se deben al partido... Venga, lo intento por tercera vez. No se deben al partido de Villarreal, eso lo sabe cualquiera. En el Barcelona se decide que se va a protestar fuerte contra los árbitros en el momento en el que Gonzalo González pita el final en San Mamés. Esto es obvio. Por cierto, Gil Manzano, muy bien avisándole en el VAR, un árbitro Gil Manzano que desde que expulsó a Suárez en Copa del Rey, la única expulsión de Luis Suárez en España, en la Liga nunca le han expulsado, en esta Liga que
era como Casemiro,
que tiene en el Madrid en bandeja. Un Gil Manzano que no ha vuelto a pitar un clásico, ¿vale? Siendo para todo el mundo uno de los mejores árbitros del fútbol español, desde que echó ahí en aquel partido a...
Imagínate cómo está el tema. Para que diga que mejor que no les pite, que vamos, el Barça salta por los aires.
Bueno, Está claro que a Bartomeu no le van a sancionar por una sencilla razón. Él hace unas declaraciones sancionables porque insinúa que hay una premeditación en los fallos contra el Real Madrid, probablemente en caliente, después del calentón de ver al Madrid ganar en San Mamés, y justo Josep Vives viene a decir que no, al Madrid, que le han favorecido, pero porque esto es así, se equivocan, pero que el Madrid no ganaría la Liga por los árbitros. Me parece obvio que alguien en la Federación ha dado un toque al Barça diciendo rebajar el tono y os libráis de que entre el comité de competición. Simplemente esto se ha hecho toda la vida y parece que es así como se va a gestionar, porque es verdad que Ramos no fue sancionado por unas declaraciones similares a las de Bartomeu, y Busquets tras el partido de Anoeta no fue sancionado por unas declaraciones también acusando de premeditación. El árbitro vio penalti pero no lo quiso pitar, ¿no? Bueno, pues alguien ha mediado ahí y Vives pues ha venido a decir que se están equivocando contra el Barça, pero que no es, por supuesto, nada premeditado y tal, es el tirar la piedra y esconder la mano del que hablaba Pepe. Pero lo cierto es que las imágenes están ahí, todo el mundo ha podido ver, como dijo Setién, lo que ha pasado en estos partidos post-confinamiento, que por cierto no sé por qué tanto foco en estas 11 jornadas, cuando hay 27 jornadas por delante donde han pasado otras cosas. Y bueno, pues todo el mundo efectivamente ha podido ver lo que ha pasado en el campo y quién está siendo el mejor, quién ha encajado 2 goles después del confinamiento, quién ha ganado sus 7 partidos y quién cambia el equipo de un partido a otro, cambia a medio 11 titular y el equipo no se resiente, que es el Madrid.
No, lo que pasa es que, bueno, yo creo que lo que no le van es a bailar el agua a Bartomeu. Bartomeu estaría como loco por la música, porque le sancionaran y ya poder hacer de Juana de Arco en mitad de París, y que diciendo, mira, me están quemando y me están quemando pues por mi barcelonismo. El Barcelona tiene gravísimos problemas estructurales, el Barcelona ya está en una clarísima autogestión de jugadores, obviando totalmente al entrenador, y probablemente eso haga que el Barcelona sea un rival cuando menos preocupante en Champions. Pero yo creo que esa reacción ha llegado tarde. Esa reacción al Barcelona, decir, oye, mira, este señor de las vacas, que siga paseando vacas, y nosotros vamos a jugar con un poquito de lógica. Pero ya, por desgracia, eso ya, pues ya pasó. Ya el tren de la Liga me da la sensación que, salvo debacle por parte del Madrid, que tampoco sería descartable, porque, bueno, hay que reconocer las cosas. A mí el Madrid no me está gustando cómo está jugando, que eso es lo que me preocupa. O sea, me preocupa. De esta jornada ha habido 2 cosas que me han preocupado. Que de repente Messi se ha dado cuenta que juega con un rubio arriba y se llama Griezmann, y que Griezmann es un tío muy bueno. Eso es muy preocupante, que Messi se dé cuenta de eso, y que cualquier día el Madrid empata, y como empate 2 partidos hay liga todavía. Entonces, pues eso.
Pero tuvo mérito, en Bilbao el Madrid, Pepe, pero, con el descanso que llevaba después de Getafe.
No, y el partido es bonito por las dos partes, pero, un partido intenso, Pepe, no peleó, un partido de ida y vuelta, no, está claro, pero bueno, es un partido.
Y tuvo ocasiones de gol, tuvo tres muy claras en la primera parte el Madrid.
Y bueno, y también la, pues una vez más, Courtois estuvo pues a nivel de los mejores del equipo. O sea, Courtois está haciendo un final de temporada absolutamente determinante para el Real Madrid. Entonces, pues bueno, contentos por los resultados, pero quien esté contento por el juego del equipo, me parece que se conforma con muy poco.
Pero con la mano en el corazón y desde la distancia, e intentando no ser de ninguno de los dos, que no lo soy, lo saben, y es la última vez que lo digo, el Madrid a mí me está, la imagen que me ofrece es de un equipo con mucha solvencia, de un entrenador que le ha cambiado lo que todo el mundo quería del Real Madrid, porque tenía a los mejores entre los mejores, lo sigue teniendo, pero que ahora es otra manera, otra política futbolística distinta. Y creo que el Real Madrid, por ejemplo, lo último ocurrido ante el Atlético de Bilbao, vale, con el VAR o sin el VAR, porque, insisto, sacar el tema del VAR creo que le hace mucho daño al fútbol de España y a la Primera División a día de hoy. Pasando por aquí, el Madrid creo que a día de hoy es líder por mérito propio.
9:28:20 en Canarias.
De piedra de la Liga, por eso.
9:28:20 en Canarias. Hasta aquí tema VAR, hasta aquí tema árbitros. Enseguida os pregunto por otras cosas en este tiempo de tribu aquí en Radio Marca, a diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, pero ¿fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Pues lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 900-16-15-15.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano.
Pues sí, estaba harto de pagar de más por mi seguro y me vine a la Mutua, pero me dije, ¿y luego qué? Entonces arranco el coche y sin batería, pero bueno. Llamo, vienen enseguida y me lo arreglan en el acto. Y es que la Mutua realiza más de 29.000 cambios de batería in situ en toda España. Vente a la Mutua y le bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es y luego, vente a la Mutua.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Mira, esto va para David Sánchez. A ver si te das cuenta de una vez que el gol que le anulan a la Real Sociedad lo anula en línea. Es el que levanta el banderín. No lo anula el VAR. Es el línea el que levanta el banderín con fuera de juego y se lo ratifica.
628-26-90-92.
Ocho y 22 en Canarias. Todavía tenemos tiempo por delante para seguir en esta tribu, en esta tertulia. Martes, día de San Fermín, 7 de julio. Hacía mucho tiempo que no se suspendía un encierro. Se han suspendido todos. Las corridas también, en fin, las fiestas que toman un cariz diferente. Una de las mejores y, más representativas, ¿no? Festividades o fiestas, mejor dicho, celebraciones de nuestro país con la proyección internacional que tienen los Sanfermines. Arrancábamos la mañana debatiendo con David Sánchez, con Gonzalo Gutiérrez y con nuestro querido José María Bonilla, lo diré, a propósito de quién es el futbolista que más te ha decepcionado, que te ha dejado ahí con un sabor como más, no amargo, pero por lo menos no dulce, ¿no? Se esperaba mucho de Hazard en el Real Madrid, mucho de Joao Félix en el Atleti y también mucho de Griezmann en el Barcelona. Y no nos hemos acabado de poner de acuerdo. David lo tiene claro.
Supongo que arraso en la encuesta del Twitter de Radio Marca. Yo, reconociendo que de Griezmann esperaba mucho más, ya no tanto por sus goles o asistencias, que sí por su implicación o por su protagonismo en el equipo, que es prácticamente nulo, hay que reconocer que de los tres, el que mejor está es Antoine Griezmann. Básicamente por los números, porque son números, por ejemplo, mejores que los de Neymar en su primera temporada. Y repito lo que he dicho antes, entendiendo incluso que de los tres, igual el más talentoso es Hazard, porque en el Chelsea tuvo temporadas muy buenas, hay que reconocer que Hazard no le está pegando una patada a un bote, por lesiones, porque no pilla el tono físico, por lo que sea.
No ha llegado todavía. No ha llegado.
Eso. Yo creo que de los tres es la...
Quien niegue eso, niega la evidencia. Además que Hazard está empezando, y eso es preocupante. Evidentemente, el examen de Hazard es el de la noche de Manchester. O sea, Hazard ahora mismo, su temporada se reduce solamente a eso. El Madrid lo está protegiendo porque está muy preocupado por el tobillo, está muy preocupado por esas entradas que los rivales van a donde duele, y eso, bueno, es lógico.
Como Neymar, como Messi, como a todo el mundo.
Pero bueno, también había campañas de protección a los jugones que ahora no está viendo en el caso de Hazard. Pero es evidente que no ha venido, es evidente que se encuentra cómodo en esa zona intrascendente del Madrid, en la que él combina con Marcelo combina con Modric, otra vez combina para Hazard se la da a Kroos, otra vez se la da a Marcelo otra vez a Modric se la da a Hazard, y que no pasa nada, o sea, porque el Madrid está en ese momento que es muy romo, el Madrid arriba, tú miras los últimos jugadores que han metido goles, pues el máximo goleador, o debe estar a punto, es Sergio Ramos, después viene Benzema, pero luego ya después vienen todos, o sea, no hay, el Madrid no muerde arriba, y eso es preocupante, yo, vamos, me duele en el alma, pero cuando hablamos de jugadores decepcionantes, yo el otro día cuando vi a Asensio jugando donde juega Vinicius, dije, coño, aquí hay un futbolista. Y quien quiera, y quien no quiera ver la realidad, es que no quiere ver la realidad. Pero lo de este niño, lo de Vinicius, pues eso, una broma, le salió mal al Madrid. Y bueno, pues el Madrid pues tendrá que tomar, pues estas cosas a veces salen y a veces no. Pero lo de este chico es cuando menos para hacer un programa de humor. O sea, en esto que ahora sabes que pueden poner sonidos de bote o pueden sonar sonidos enlatados, si tú pones la jugada de Asensio con unas risas enlatadas al final del partido, te aseguro que es como Benny Hill. Y eso, digo las de Vinicius. Y entonces, pues eso también es preocupante para el Madrid.
No estoy de acuerdo, Pepe. Nada, no.
Ya. Sí, pero vamos,
¿para dónde Hazard, no, Tenorio?
Es que es algo tan evidente que cuando sale Asensio, se ve un futbolista, y cuando sale Vinicius, pues se ve un chaval, porque que todos decimos lo mismo. Qué majo es, cómo se esfuerza, qué ganas tenemos, pero
no lo veo.
Pero no.
A ver, yo respecto a Eden Hazard, me parece absolutamente injusto catalogar su fichaje como fracaso por la sencilla razón de que ha estado media temporada fuera. Y no ha estado fuera por lesiones musculares, que él tenga una debilidad y diga, no, sabías a quién fichabas a un tío que se lesiona. No, está fuera porque le reventó Meunier contra el Paris Saint-Germain. No, por favor, no, que se lesionó.
Pero vamos a ver.
Le dio una patada impropia.
Pero como le pasa a ese tipo de jugadores que los crujen.
Vale, bueno. A ver si puedo por una vez hilar.
Hay que reventar, parece que vayan todos a reventar.
Termino
en
45 segundos. A ver, ha estado media temporada fuera, recayó en Pamplona en cuanto volvió, y luego el otro día en el Español iban a buscarle. Todos los rivales saben que tiene una debilidad en ese tobillo y van a buscarle porque algunos profesionales del fútbol son así, saben dónde hay debilidades y las atacan porque se están jugando mucho, etcétera, etcétera.
Pero Paul, cuenta la película entera. Cuenta que viene con 6 kilos de torrendos alrededor de la cintura.
Bueno, eso es otra cosa. Si yo me compro un superdeportivo y le ponen chinchetas en la carretera, no, la culpa no es del superdeportivo ni del concesionario que me lo ha vendido, es del que está poniendo chinchetas en la carretera. Yo creo, simplemente digo que no se puede juzgar a Eden Hazard porque ha estado media temporada fuera y media temporada volviendo de estar fuera. Y eso es muy complicado para un jugador que se adapta a una ciudad, a un país, a una cultura, a un equipo nuevo y que además tiene que volver de cero y después de un parón de 3 meses
Paul,
de confinamiento.
Y si te digo, y si te pregunto,
eso es muy difícil.
Y si te pregunto, y juzga el primer año de Hazard, no a Hazard, sino su primer año. Su primer año es decepcionante.
Bueno, pues, complicado. Es decepcionante, pero la culpa no es de él. Pero yo quería hablar
de decepcionante. Pero
es el que más ha decepcionado.
Decepcionante, pero tiene razón.
A ver, un momento.
Pero tiene razón Tenorio. Un tío que ha estado lesionado.
Es que no se le puede juzgar.
Un tío, vamos a ver, Pepe.
Oye, una cosa, Roberto, solo y termino. Vinicius, el tema Vinicius. Es que no puedo escuchar lo de Pepe. Vinicius es un jugador que, aunque tenga problemas en la definición, porque es casi un juvenil y lo mejorará, es un futbolista que tiene un uno contra uno que hoy en día es impagable en el fútbol moderno, que nadie se va de nadie. Hay jugadores contados capaces de eliminar rivales de en medio. Vinicius tiene una facilidad aplastante para quitar jugadores. Si Vinicius no mejorara nunca más, si no mejorara Pepe nunca más su definición y su último pase, y diera bien uno de cada cinco toda su carrera, probablemente le llegaría para jugar en el Real Madrid, de la capacidad salvaje que tiene este tío para coger una táctica que monta un entrenador rival para anular al Madrid y dinamitarla por los aires con 2-3 regates, con una ruptura al espacio en velocidad. Lo que tiene Vinicius, lo tiene Neymar, lo tenía el Messi de 29 años, lo tiene Mbappé, y lo tienen Jadon Sancho, y no lo tiene nadie más.
Y eso es solo el Madrid.
A ver, Roberto Gómez, que está muy callado.
El debate que planteaba Raúl Varela, que era hablar de los tres jugadores, en este caso de Griezmann, de Joao Félix y de Eden Hazard, ¿cuál es el que más ha defraudado? Objetivamente sinceramente, por cuestiones diversas, en lo personal, en lo individual, el que más ha defraudado es Eden Hazard.
Claro. Claro, si es que no hay lógica.
Es la realidad. No hay este es el debate. Otra cosa que
si hacemos esta pregunta poner... antes de Villarreal, alguno dice Griezmann, ¿eh? Antes de Villarreal, alguno dice Griezmann.
No.
A ver, Roberto.
No.
La realidad es que a día de hoy, porque se fue de peso, porque se lesionó, por lo que quieran, Eden Hazard es el de los tres jugadores, que son tres grandísimos jugadores, es el que más decepcionó.
¿Que no ha venido? ¿No ha venido?
No, yo lo que quiero decir es una cosa a propósito de Vinicius. Vinicius, para mí, me parece en estos momentos, después de Benzema y... y ¿cómo se llama?
Y Ramos y Courtois. Ramos,
el jugador más importante.
Y Varane, se miro.
El jugador más importante que tiene Zidane.
Y Modric. O sea,
Vinicius cuando sale le da un aire totalmente diferente. Y además en las jugadas claves esta temporada siempre ha estado él.
El penalti de Getafe, el penaltito, ¿no?
No. Tú le vacilas.